Me traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana subiendo la cuesta del lunes. Lunes 25 de agosto del 2014.
Asimismo, un saludo muy, muy lleno de cariño para usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicín.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan si alguien se acuerda de nosotros con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró en el control del sonido tempranero. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y bien, vamos a pasar directamente por acá con los titulares.
Detienen en el oriente de la isla a más de 100 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, afirma pirata cibernético que militares colombianos espiaron correos electrónicos del presidente Juan Manuel Santos. Un fuerte terremoto causa grandes estragos en el área productora de vinos de California. Y el presidente de Ucrania anuncia un incremento de un 50% de los gastos de defensa.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Más de 100 activistas de la Unión Patriótica de Cuba son detenidos en el oriente de la isla para impedir la celebración del tercer aniversario de la organización opositora. Adabal obtuvo el testimonio de la esposa del director de UMPACU.
Las autoridades castristas efectuaron más de un centenar de detenciones entre mujeres y activistas de la Unión Patriótica de Cuba a fin de impedir que celebraran el tercer aniversario de la creación de la organización. Así lo indicó Luzmila Reina, esposa de José Daniel Ferrer, director del grupo opositor.
Suman más de 130 detenciones de activistas de UMPACU y de mujeres que siguen a Belky Cantillo, que fueron fuertemente golpeadas, hubo fracturadas, y realmente han continuado las detenciones, sobre todo para impedir que los activistas lleguen a Calle Quinta de Vistahermosa, donde se iban a dar cita para poder realmente conmemorar el tercer aniversario de la UMPACU.
Según Reina, entre Palma, Soriano y Santiago de Cuba estaban convocados alrededor de 1,000 activistas, pero desde temprano en la mañana del domingo se estableció un operativo integrado por la policía política, tropas especiales y la Policía Nacional que impidió que lograran reunirse en la vivienda en Santiago de Cuba de Ovidio Martín, miembro del Consejo Nacional de Coordinadores de la UMPACU. Luzmila explicó a Martí Noticias que solamente 30 miembros del grupo habían logrado llegar a la vivienda de Martín.
Según tenemos cifras, hay alrededor de 30 activistas dentro de la vivienda y continúa el operativo militar.
Pero las actividades represivas no se limitaron a Santiago. También en Palma Soriano se llevaron a cabo fuertes operativos contra los opositores.
Y en Palma Soriano también hubo fuerte operativo con tropas antimotines en La Ceiba, alrededor de la vivienda de Víctor Campa Almenares, que es otro de los coordinadores de allá de Palma Soriano, donde también iban a reunirse activistas de Palmarito de Cauto, Mella y del propio Palma Soriano.
A la balda, Martín Noticias.
La revista Convivencia comentó que la sociedad civil cubana no debe buscar una unidad imposible, sino crear espacios de participación, diálogo y consensos con el fin de impulsar la democracia política, la economía social de mercado y la reconstrucción del tejido social.
Dice en su nuevo editorial que la sociedad civil comparte cuatro conceptos: liberación incondicional de presos por motivos políticos, fin de la represión política, respeto de los compromisos internacionales ya suscritos por el gobierno de Cuba y reconocimiento de la legalidad y legitimidad de la sociedad civil independiente.
Convivencia resalta la importancia de esa unidad, pero advierte que se debe desmontar el mito de reconocer como divisiones lo que en realidad es diversidad y desmitificar que la democracia solo se alcanza con la uniformidad.
En otras noticias, un estudio de la encuestadora Gallup clasifica a Venezuela como el país más inseguro del mundo. Solo el 19% de los adultos dijo sentirse seguro al caminar por la noche en su barrio. El reporte lo tiene nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana.
El reporte de Gallup, titulado Ley y Orden en 2013, indica que solo 19% de los adultos en Venezuela dicen sentirse seguros caminando en las calles por las noches. Además, solo 26% manifestó confianza en la policía y 22% aseguró que les han robado dinero, bien a ellos o a familiares, en los últimos 12 meses. Un informe de Naciones Unidas asegura que la inestabilidad política y económica en Venezuela ha contribuido a la inseguridad ciudadana y que el país ocupa el segundo lugar mundial tras Honduras en cuanto a homicidios, con 53,7 muertes por cada 100.000 habitantes. Esto marcha aparejado con la perenne violación por parte del gobierno de derechos fundamentales.
En lo que a Venezuela respecta, nosotros sabemos que aquí hoy no hay justicia.
Y esperemos que acá en algún momento reine la justicia y quienes han sido los responsables de esos atropellos sean los que realmente tengan que pagar con cárcel.
Y el gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia a sus ciudadanos que viajan a Venezuela ante la reducción de vuelos a ese país porque el gobierno de Maduro no paga lo que debe a las compañías aéreas.
En otras noticias, militares colombianos afines al expresidente Álvaro Uribe espiaron correos electrónicos de su sucesor Juan Manuel Santos, según el pirata informático Andrés Sepúlveda, actualmente en prisión.
En una extensa entrevista con la revista Semana, Sepúlveda afirma que Andrómeda era el nombre de una fachada de inteligencia para espiar las actividades de Santos.
Preso por los delitos de espionaje e interceptación de datos, Sepúlveda agrega que el objetivo de Andrómeda terminó convirtiéndose en uno de los brazos de información del urbinismo.
La revista Semana denunció en febrero pasado que militares colombianos espiaban a los representantes del gobierno en el diálogo de paz que sostienen en La Habana con la guerrilla de las FARC.
En otras informaciones, el área de la Bahía de San Francisco sufrió el domingo su terremoto más fuerte en 25 años en el corazón de la zona productora de vinos de California.
El sismo de magnitud 6.0 sacudió la área durante la madrugada del domingo, sacando a la gente de sus camas y haciendo saltar las mercancías de los anaqueles.
Aunque el temblor solo duró 20 segundos, desató incendio provocado por el rompimiento de tuberías de gas y dañó algunas de las famosas vinerías de la región y edificios históricos. Más de un centenar de personas sufrieron lesiones.
El sismo tuvo un centro a unos 50 kilómetros al norte de San Francisco. La mayor parte de los daños fueron alrededor del poblado de Napa, en la pintoresca región productora de vinos de California.
Los meteorólogos dijeron que pueden esperarse hasta 70 réplicas esta semana. El gobernador de California, Jerry Brown, declaró un estado de emergencia en partes del norte del estado y de la costa del Pacífico.
Familiares y amigos de Jim Foley, el periodista estadounidense ejecutado por el Estado Islámico, lo recuerdan en una misa celebrada en su ciudad natal. Adabalda nos informa.
Los padres de Jane Foley, John y Diane, junto a familiares allegados y representantes de varios medios, participaron en una misa en Rochester, ciudad natal del periodista, estado de New Hampshire. Juntos oraron este domingo por la suerte de sus colegas secuestrados en Siria, incluido Steven Soflock, de 31 años, reportero estadounidense, mantenido en cautiverio junto a Foley y que ha sido amenazado de muerte.
For Steven Soflock, the remaining hostages in Syria
por Steven Sofloff y los rehenes que aún quedan en Siria y los que sufren un injusto cautiverio en todo el mundo. Señor, escucha nuestra oración. Ambos padres desearon que el legado de su hijo inspire a otros a apoyar a una prensa libre y que se acabe con el sufrimiento en las zonas de guerra. Las palabras pronunciadas por ambos padres en la ceremonia religiosa fueron seguidas de una larga ovación por parte de los asistentes. Los padres de Foley adelantaron que consideran organizar una fundación caritativa en nombre de James para contribuir a la protección de los periodistas freelance y que su alma mater, la Universidad de Marquette, está creando una beca también en homenaje al periodista. Ada Balda, Martín Noticias.
El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, anunció que incrementará en un 50% los gastos de defensa mientras las fuerzas del gobierno intentan derrotar a los separatistas prorrusos.
Poroshenko prometió gastar unos 3.000 millones de dólares adicionales para el año 2017 durante un discurso por el aniversario de la independencia de Ucrania de la Unión Soviética en el 91.
Más de 20.000 personas asistieron al acto en la Plaza de la Independencia en Kiev, donde varios meses de protestas culminaron con la caída del expresidente prorruso Viktor Yanukovych en febrero pasado. Exactamente, son las 5:11 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo. Muchísimo placer. Este lunes, comenzando la semana, pues Lucy García y Moisés López. En el control del sonido tenemos a Teo Giro, producción, Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta primera media hora, o sea, de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, las noticias deportivas con Edemio Navas. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfruta. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
En cuanto al pronóstico del tiempo para Cuba, tenemos que habrá predominio de... Sí, el tiempo para Cuba, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Claro, mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com. Y habrá predominio de nublados en la región oriental, con chubascos y tormentas eléctricas, que serán más numerosos durante la tarde, los que pueden ser fuertes y hasta localmente intensos, principalmente en las zonas montañosas y de la costa norte. en las regiones occidental y central amanecerá con poca nubosidad y en la tarde estará nublado, principalmente en zonas del interior y sus con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Durante el día se alcanzarán valores de temperaturas máximas entre 31 y 34 grados centígrados. En la noche las temperaturas estarán entre los 25 y 28 grados centígrados. Soplarán vientos del noroeste al norte en el occidente y centro entre 10 y 25 kilómetros por hora y del sur al suroeste en la parte oriental entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central, así como en el resto de la costa sur, y la mar permanecerá tranquila en la costa norte occidental. Hasta aquí el tiempo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy, Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano Rusney Castillo, de Ciego de Ávila, se convirtió el último sábado en el pelotero cubano mejor pagado en toda la historia del béisbol. Un jugador salido de la Serie Nacional al firmar contrato con el equipo de los Medias Rojas de Boston de las Grandes Ligas por 7 años y la suma de $72,500,000. Se espera de que Castillo ya pueda jugar en las Grandes Ligas a partir de septiembre próximo. Otros peloteros cubanos que firmaron contratos multimillonarios en los últimos tiempos fueron Pito Abreu con $68 millones, Yasiel Puig con $42 millones, Yoenis Céspedes con $36 millones, Aroldis Chapman con 32.5 y el habanero Jorge Soler con $30 millones. Con el equipo de Chicago, novena con la cual se espera debute ya en septiembre próximo. Por otra parte, ayer domingo el equipo de los Yankees de Nueva York derrotó 7-4 a los Medias Blancas de Chicago. Y aquí el cubano Alexei Ramírez disparó su jonrón número 12 y Pito Abreu disparó 2 sencillos, anotó una y el Cienfuero batea para 308. San Diego dispuso a Arizona 7-4, jonrón número 11 para el cubano Yasmani Grandal. El Colorado le ganó 7-4 a los Marlins de Miami, 2 triples para el santiaguero Adeini Echavarría. Los Mex 11-3 a los Dodgers. Sin embargo, la novena de Los Ángeles continúa de líder en la división del oeste del viejo circuito. Anoche, con transmisión de Radio Martí, el equipo de Los Angelinos de California derrotó 9-3 al Oakland y ahora California está solo en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. En los otros partidos de ayer domingo en el béisbol de las Grandes Ligas, el Minnesota perdió ante el Detroit 13-4. Entre los cubanos Julio Martínez, Nick Castellanos y Al Ávila conectaron 5 indiscutibles. El cubano Leonis Martin disparó un sencillo en el triunfo del Texas 3-1 ante el Kansas City. El Baltimore, primer lugar en el este de la Liga Americana, perdió ante los Cachorros 2-1. Milwaukee, líder en la división central de la Liga Nacional, derrotó al Pittsburgh 4-3, el Philadelphia 7-1 a los Cardenales de San Luis, el Seattle 8-6 a el Boston, el doble número 30 para el cubano Yoenis Céspedes, quien además conectó 2 sencillos, en tanto que Kendry Morales se fue de 3-2 con una impulsada. Washington, líder en el este de la Liga Nacional, derrotó al San Francisco 14-6, el Cincy a los Bravos 5-3, en tanto Tampa derrotó al Toronto 2-1, 2 sencillos para el cubano Yonel Escobar y el Cleveland 3-1 a los Astros de Houston. Por último, ayer el equipo de Barcelona debutó con victoria en la Liga Profesional de Fútbol de España en el éxito del Barcelona ante el Elche 3-0 y en ese encuentro el argentino Leo Messi anotó 2-3. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Detienen en el oriente de la isla más de 100 activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Afirma un pirata cibernético que militares colombianos espiaron correos electrónicos del presidente Juan Manuel Santos. Un fuerte terremoto causa grandes estragos en el área productora de vinos de California. y el presidente de Ucrania anuncia un incremento de un 50% en los gastos de defensa.
Cinco 19 minutos de la mañana. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, Oscar. En Monday. Subiendo la cuesta del lunes.
Así mismo es.
Después de darme mi... Este fin de semana, pues hice el cubo de hielo. Yo sí acepté el reto del cubo de hielo. Y cuando me pidieron a quién proponía, lo propuse a usted. Así que yo espero que usted se lance el balde de agua del cubo de hielo.
No entiendo eso. ¿Qué significa eso? Creo que se recoge fondo para un tipo de enfermedad o algo.
Pues sí, y hay que tirarse un balde de...
Entonces el que no se tira el balde de con hielo...
Hace una donación. Entonces uno reta a la persona que se lanza el cubo de agua, invita a otras dos personas. Estuvimos hablando el viernes, que tú no estabas aquí, en Susana Jiménez, que lo hizo, que retó a los dos aspirantes de la presidencia de allá de Argentina. Sí. Y bueno, pues la mayoría acepta el reto. Sí. El expresidente George W. Bush lo aceptó. Digo, por lo menos estaba preparado para firmar un cheque cuando vino su esposa y le lanzó el cubo de hielo, así que no tuvo que dar el cheque.
¿Es agua con hielo? Pues será agua sin hielo.
No, es agua con hielo.
¿Y tú te lo tiraste encima?
Pues claro que sí.
¿Dónde está la prueba de eso?
Bueno, tengo que subir las fotografías a mi página de Facebook para que me vean con mi cubo de...
No está en YouTube, ¿no?
No, eso no lo he subido. No, yo nada más que tomé fotografía. Pero el caso es que el presidente mexicano, pues, declinó el reto del cubo de hielo y también va a ser un donativo. Enrique Peña Nieto declinó, pues, creo que fue el sábado, o el viernes, en participar en el reto del cubo de agua con hielo y da un donativo. Así que...
La pregunta es, entonces, si usted declina lanzarse el cubo de agua con hielo, usted va a dar un donativo.
Va a dar un
Quiere
donativo.
Decir que los que se lanzan el cubo es que no van a dar ningún donativo.
No va a dar, es que sí. Se están haciendo los guillados. Sí hacen un donativo
de
también.
De todas maneras,
eso ahí
está.
O sea,
está. Con cubo o sin cubo, hay un donativo ahí.
Sí, entonces se tiró, Messi la semana pasada se tiró el futbolista, pues se tiró su cubo de agua con hielo, y Matteo Renzi también, su balde de agua helada.
Eso está dando
vuelta por ahí. El primer ministro italiano.
También. Eso está dando vuelta por ahí hace un tiempecito. Ahora, el origen, ¿cómo empezó todo esto del cubo de agua con hielo? Pues todo tiene su origen en la vida, ¿no?
Efectivamente, es que el hielo produce, me contaba Ernesto, que los mismos temblores que produce esa enfermedad. De ahí viene esa iniciativa que salió hace años y esa campaña. El viernes estuve hablando, creo que todavía no conservo la noticia. Lamentablemente, la persona que creó esta campaña, la semana pasada murió en un clavado que hizo lanzándose desde un edificio al mar y la persona falleció.
La que creó la campaña del cubo de hielo.
Hielo. Lo vieron lanzarse, inmediatamente subió a la superficie, se volvió a hundir un socorrista que estaba, no estaba en servicio, pero estaba allí, se lanzó. Y evidentemente al tropezar con el agua se fracturó, creo que fue unas costillas o no sé si fue la clavícula.
Sí.
Bueno, Corey Griffin se llama el que creó esta...
Este movimiento empezó y continúa a través del Facebook.
Todas las redes sociales.
Sí, pero bueno, la red social que comenzó todo esto y donde la gente se anuncia es en Facebook, tengo entendido. Facebook es la que...
La red social más importante que esta cosa. Facebook, los videos de YouTube, en Twitter también. Yo creo que todas las redes sociales. Sí. Y sin embargo, este fin de semana, cuatro bomberos se hirieron al participar en este reto benéfico del balde de hielo. ¿Qué te parece?
Me imagino que una cuenta para tu hacer la donación, una cuenta abierta de, no sé, algún banco, alguna...
Pues claro que sí. Los bomberos heridos, uno de 41 años, otro de 22, fueron trasladados al aeropuerto, y otros dos de menos gravedad, uno de 37 años y otro de 28, no tuvieron necesidad de ir al, al hospital.
¿Quién te lanzó a ti el cubo con hielo? Fue en el patio de tu casa, ¿no?
Me lo lanzó Petunia.
Petunia.
Sí. Qué interesante. Ella también se dio su baño de hielo también, e hizo la donación.
Okay, bueno, pues nos vamos con la música. Por acá tenemos este segmento musical que llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Herencia Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora de esta cita de hoy. De hoy lunes, comenzando la semana. Estamos agosto 25 del 2014. Un saludo para Juni Mora, que nos sintoniza allá en Tampa. Fiel oyente de estas transmisiones. Dice que me está mandando una forma de una página, ¿no? En donde explica cómo empezó todo el asunto del cubo de hielo. Lucy.
Pues qué bueno, claro que sí, por favor, que no deje
de tirarse el cubo de hielo.
De tirarse el cubo de hielo, que es lo más importante.
Claro,
vamos a aprovechar rápido para dar la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152.
Gracias.
Y la dirección del Twitter, @ Martí Tempranito.
Sí, señor.
Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Más de 20 damas de blanco fueron detenidas cuando salían de misa en las iglesias católicas de Cárdenas, Colón y Unión de Reyes. Diario Argentino dice que el gobierno quiere impulsar un sistema de control de precios como el de Venezuela. Un sismo de magnitud 0.69 sacude ayer la región central del Perú y es liberado en Siria un periodista estadounidense secuestrado hace 2 años por un grupo vinculado con Al-Qaeda.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Las autoridades detuvieron a más de 20 damas de blanco cuando salían de misa de las iglesias católicas de Cárdenas, Colón y Unión de Reyes. La representante del grupo en la provincia de Matanzas, Leticia Ramos Herrería, amplía la información.
Durante tanta represión hubo una participación de 25 damas de blanco a misa y 23 detenidas después de la salida de la misa.
En Cárdenas asistimos a misa 10 damas de blanco. A la salida de la iglesia nos dieron un acto de repudio, fuimos detenidas en la patrulla que está encima del signo de libertad, y en este caso el policía, y esto es las patrullas de aquí de Cárdenas, nos dio varios golpes por las manos, casi todas fueron sacadas y botadas fuera de la primera vez que nos detuvieron. Nos reunimos nuevamente en la calle Real y caminamos 4 cuadras cerca ahí de la iglesia y fuimos interceptadas por el jefe de la seguridad del estado, Miguel Cárdenas Libán, y el segundo mando en la provincia, José Luis Valdés, quien nos condujo a mí y a Mercedes Laguardia Hernández para instrucción penal. Nos levantaron un acta de advertencia cada una, y a Marichón Fernández Socorro y a Catiusca Rodríguez Rivas la llevaron para la unidad de la PNR de aquí de la ciudad de Cárdenas, y también fueron puestas en libertad ya hace varias horas ya. Colón también hubo 11 detenciones a la salida de la iglesia. En Unión de Reyes, 2 damas de blanco fueron detenidas a las 10 de la mañana a la salida de la iglesia y puestas en libertad sobre la 1 de la tarde.
En Onguén se produjeron al menos 9 detenciones de damas de blanco y en La Habana otras 2.
Una imagen de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre será instalada el 28 de agosto en los Jardines Vaticanos por una representación de obispos cubanos y de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Para unirse al evento, se lanzarán campanas al vuelo en templos de Cuba.
La imagen es una réplica de la que, fabricada en bronce, fue colocada en una ermita en la bahía de Nipe, en el norte de Oriente, a principios de los años 50 del siglo pasado.
La ermita marcaba el lugar donde en el 1612 3 buscadores de sal hallaron la representación de la patrona de Cuba flotando sobre las aguas, sobre una tablilla en la que se leía: "Yo soy la Virgen de la Caridad".
Más noticias de Cuba: la policía violentó la puerta de la vivienda de la defensora de los derechos humanos Damaris Moya Portieles en la ciudad de Santa Clara para detener a un activista acusado bajo la ley de peligrosidad social predelictiva. Este es el testimonio de Moya Portieles.
Entró corriendo a mi casa Lester Castillo Rodríguez, un activista de Movimiento Opositor por una Cuba Libre, a quien el jefe sector había visitado en varias ocasiones para imponerle la ley de peligrosidad social. Cuando voy a abrir la puerta, y bueno, el policía le metió una patada a la puerta y la rompió. Cuando yo salgo, ¿qué cosa es esto? Esto es una injusticia. Abajo Fidel, abajo la dictadura de los hermanos Castro. Bueno, el policía le mete 2 tonfazos a mi esposo y ahí arremeten contra mí a tonfazos. Sacan a este muchacho a rato y el policía saca el spray y empieza a lanzar spray contra mí y contra mi esposo, Yandy Martín Peraz. Nosotros no estábamos haciendo ninguna protesta pública en la calle. Simplemente este muchacho llegó a mi casa y nosotros le íbamos como defensores de los derechos humanos, ya que la ley de peligrosidad social es una ley que en ningún país del mundo existe esta ley, solamente aquí en Cuba. Nosotros le íbamos a dar abrigo a este muchacho, a Lester Castillo Rodríguez.
Exactamente a las 5:35 minutos.
El diario argentino Clarín informa que la ley adoptada en Venezuela para controlar los precios y el abastecimiento no funciona, pero que el gobierno argentino desea impulsar un sistema similar.
La ley orgánica de precios justos que impulsó el presidente Nicolás Maduro entró en vigencia en enero, pero la inflación se disparó y hay una carencia notable de productos básicos en los mercados.
Clarín dice que el proyecto de Argentina comparte normas con la ley venezolana, como la intervención del Estado en la cadena de producción, distribución y venta, el control de precios, la fijación del margen de ganancia y la obligación de las empresas de abrir toda su documentación al Estado.
Una de las principales diferencias es que el proyecto argentino no contempla la pena de prisión, mientras que Venezuela rige una pena de hasta 12 años de cárcel por incumplimiento de la norma.
Un sismo de magnitud 6.9 sacudió el domingo por la tarde una región poco poblada del centro del Perú. El Servicio de Sismología de los Estados Unidos informó que el sismo ocurrió a 42 kilómetros al este-nordeste del poblado de Tambo y a 467 kilómetros de Lima, donde se sintió ligeramente.
El Instituto de Defensa Civil de Perú dijo que no había reportes de víctimas o daños de consideración. Perú es un país sísmico situado frente a la placa tectónica de Nazca en el Océano Pacífico.
El gobierno de Estados Unidos anunció la liberación de un periodista estadounidense secuestrado hace 2 años en Siria por un grupo vinculado a la red terrorista Al-Qaeda.
La consejera de Seguridad Nacional, Susan Rice, identificó al ex-rehén como Peter Theo Curtis, del estado de Massachusetts, y dijo que el reportero está a salvo fuera de Siria.
Por su parte, el secretario de Estado, John Kerry, afirmó que Curtis fue secuestrado por un grupo vinculado a Al-Qaeda que lucha contra el gobierno de Bashar al-Assad. Los funcionarios no revelaron las circunstancias en que fue liberado el periodista.
La liberación ocurre días después de que el grupo Estado Islámico divulgó un video que mostraba la decapitación del periodista estadounidense James Foley.
La grabación incluía la amenaza de matar a otro periodista estadounidense tomado como rehén en Siria, Stephen Sotloff.
Y la organización humanitaria Acción contra el Hambre se encarga de llevar agua y alimentos a la Franja de Gaza. Representantes de esa organización no gubernamental dieron su testimonio a la agencia Reuters.
Los bombardeos y el bloqueo que viven en Gaza, además de la destrucción, dejan otra cara, la del hambre. Más de 60.000 personas necesitan ayuda urgente, especialmente en el sur de la franja, donde las infraestructuras están prácticamente destruidas.
La situación actual es crítica, ¿no? Por el fin del alto el fuego. Nos preocupa enormemente la situación de la sociedad civil. Cerca de 1.200.000 personas en la franja de Gaza no tienen acceso a la electricidad, no tienen acceso al agua potable. El número de personas en situación de inseguridad alimentaria está creciendo.
A la falta de alimentos que ONGs como Acción contra el Hambre intentan paliar, se añade la contaminación del agua.
Hemos distribuido cerca de 1.600 metros cúbicos en los últimos días de agua, tanto agua para uso doméstico como agua para la bebida. Y lo que estamos haciendo es equipando con generadores. En estos 4 generadores lo que hacemos es que podemos bombear el agua de los pozos y, por lo tanto, asegurar un mínimo de calidad.
Pese al importante trabajo que realizan los voluntarios, no es suficiente y además se enfrentan a graves problemas de seguridad.
Nos preocupa enormemente que nuestros equipos se sientan con seguridad para prestar asistencia.
Los fondos de la Agencia Europea de Acción Humanitaria no son suficientes, motivo por el que Acción contra el Hambre lanza un llamamiento a nuestra sociedad.
Que no nos acostumbremos a la realidad del conflicto entre israelíes y palestinos, que no aceptemos como normal estos conflictos enquistados, que nos informemos y sobre todo que Acción contra el Hambre, para poder seguir estando en Gaza, para poder seguir atendiendo a las familias en Gaza, necesitamos del apoyo.
Mientras políticos y militares encuentran una solución a este conflicto, las ONGs advierten de que es imprescindible que la población civil esté protegida de las armas y pueda vivir con dignidad.
5:39 minutos.
Los servicios secretos del Reino Unido habrían identificado al yihadista británico sospechoso del asesinato del periodista estadounidense James Foley, según fuentes gubernamentales citadas por el diario londinense The Sunday Times.
De acuerdo con las fuentes a las que alude el periódico, el servicio de contraespionaje británico M15 y el servicio de espionaje M16 habrían descubierto que el verdugo es conocido por otros militantes extremistas como Jihad Jung.
La decapitación de Foley, que fue secuestrado en Siria en el 2012, fue divulgada en un video por el grupo Estado Islámico, en el que se escucha al asesino hablar en inglés con acento de Londres.
Aunque las fuentes oficiales citadas no aportan detalles sobre el individuo, el rotativo indica que un sospechoso clave es Abdel Bari, de 23 años, que abandonó su casa en el barrio londinense de Maida Vale, el pasado año.
La República Democrática del Congo, antiguo Zaire, podría convertirse en el quinto país africano que sufre la epidemia de ébola. Las sospechas surgen tras la muerte de varias personas debido a supuestas fiebres hemorrágicas.
Al menos 13 personas han fallecido en la República Democrática del Congo a causa de unas fiebres. La duda sobre si se trata del virus del ébola será resuelta en unos días. Este país, en 1976 y bajo el nombre de Zaire, fue el primero en el que se registró el virus. Ahora más de 500 personas presentan síntomas muy parecidos: fiebre, diarrea y vómitos. Y aunque desde la Organización Mundial de la Salud aseguran que es una gastroenteritis hemorrágica cuya tasa de mortalidad es del 12%, los congoleños han realizado analíticas para descubrir de qué se trata. En caso de confirmarse la sospecha, la República Democrática del Congo sería el quinto país africano en sumarse a la lista de los infectados por ébola, que desde marzo se ha cobrado 1.350 vidas.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, las noticias deportivas hoy a cargo de Demio Navas. Seguiremos conversando con Lucio variados temas y escucharemos todos una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle Vicky. Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com. Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Este lunes recordamos el éxodo cubano de 1994, provocado por el hundimiento del remolcador 13 de marzo y la trascendental manifestación en Cuba conocida como el maleconazo.
Por primera vez yo escuché un grito de abajo Fidel y viva Cuba libre.
Eran los deseos de la gente de expresarse, eran los deseos de hacer una protesta, eran los deseos de libertad de las personas.
La desesperada huida de miles de jóvenes cubanos y sus vivencias en la base naval de Guantánamo.
Hubo una familia viniendo para acá, su papá le da un heart attack y se muere en el tamán. Tiraron el cadáver al agua para traerlo y lo traían revolcando y vino una oleada de tiburones y devoró el cadáver de su papá.
Soy Alfredo Jacomino. Este lunes revivimos las dramáticas historias que no se olvidan.
Cuando finalmente levantan el remo, era que traíamos un ahogado abrazado al remo.
Libertad o muerte, una serie especial de Televisión Martí, comenzando este lunes en Antena Live a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Habrá predominio de nublados en la región oriental, con chubascos y tormentas eléctricas que serán más numerosos durante la tarde, los que pueden ser fuertes y hasta localmente intensos, principalmente en las zonas montañosas y de la costa norte. En las regiones occidental y central amanecerá con poca nubosidad y en la tarde estará nublado, principalmente en zonas del interior con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Durante el día se alcanzarán valores de temperaturas máximas entre 31 y 34 grados centígrados. En la noche las temperaturas estarán entre los 25 y 28 grados centígrados. Soplarán vientos del noroeste al norte en el occidente y centro entre 10 y 25 kilómetros por hora y del sur al suroeste en la parte oriental entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central, así como en el resto de la costa sur, y la mar permanecerá tranquila en la costa norte occidental. Hasta aquí el tiempo. Bien, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía al duro sin guante, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora, martinoticia.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Y aún se comenta el fabuloso contrato que logró el muchacho de Ciego de Ávila, Rusney Castillo, llegó a un acuerdo y ya firmó contrato con los Medias Rojas de Boston de la Liga Americana por 7 años y la suma de 72,5 millones de dólares. Varios equipos habían estado interesados en firmar a Castillo, pero el gato al agua, como se dice, se lo llevó el equipo del Boston, donde juega otro cubano, Giovanni Céspedes, quien fue transferido recientemente del Oakland a los Medias Rojas de Boston. El avileño Castillo, con 5 pies y 9 pulgadas de estatura y 27 años de edad, es señalado como un jugador de 5 herramientas, defensor de la pradera central, pero con capacidad también para jugar en segunda base. Pero algunos especialistas, como el caso de Orlando Guajiro Peña, piensa que no tiene 5 herramientas, sino 4 para este pelotero de Ciego de Ávila. Así que, Guajiro, los especialistas dicen esos 5, pero en tu caso personal, y creo yo también tiene cuatro herramientas, Runey Castillo, ¿no es así?
Bueno, yo lo que sé que tiene cuatro herramientas, pero cuatro herramientas con 72 millones de dólares se pueden convertir en cinco herramientas.
Claro.
Porque puede comprar todas las herramientas que le dé la gana. Yo te digo así una cosa, se empezaron a fajar los Yankees en Detroit por 40 y 50, y vino en Boston y dijo, no, aquí estoy yo. Y le dio ese contrato.
72.5 por 7 años.
Que dicen que su mejor herramienta salió cuando practicó los 30 equipos, es correr. Y tiene bastante fuerza, pero juega distintas posiciones. Ahí es donde no puede llegar a las 5 herramientas. Cuando tú juegas distintas posiciones, es que no eres estrella en una posición. Y 5 herramientas. Señores, cuando William no tenía 5 herramientas, Clemente no tenía 5 herramientas, pero tenían 4 herramientas porque hacían barbaridades. Con esas 4 herramientas, claro. Batear 3.000 hits, batear 500 jonrones, igual que Mickey Mantle. Mickey Mantle no tenía porque tenía problemas con la rodilla, pero batió 536 jonrones y tenía 4 herramientas. ¡Plus!
Por bueno, entonces,
560 pies.
Fueron gangas, Yuani Céspedes para Oakland, Pito Abreu para Chicago y Yasiel Puig para los Dodgers de Los Ángeles. Con estos 72 millones y medio para Rusney Castillo. Sí. ¿Tú no crees eso?
Bueno, yo pienso que es una barbaridad de dinero. Cualquiera se asusta y le da un infarto al corazón. Pero no hay duda que el muchacho tiene talento porque las pruebas que tuvo aquí, cuando ustedes hacen las pruebas, 30 equipos, quiere decir que tú tienes que tener un poco de nerviosismo, porque eso es normal de un ser humano, ¿no? Pero yo, todo el mundo, hubo un scout del equipo del Detroit que dijo que las herramientas que tenían, 4 y un poco más, quiere decir que sea una barbaridad.
Gracias, Guajiro. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante. ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente las informaciones. Más de 20 damas de blanco fueron detenidas cuando salían de misa en las iglesias católicas de Cárdenas, Colón y Unión de Reyes. Un diario argentino dice que el gobierno quiere impulsar un sistema de control de presos como el de Venezuela. Un sismo de magnitud 6.9 sacude ayer la región central del Perú y es liberado en Siria un periodista estadounidense secuestrado hace 2 años por un grupo vinculado con Al Qaeda.
Bien, son las 5:50 minutos, día para las 6 de la mañana, por acá estamos, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, como todos estos días y durante toda la semana anterior y la pasada se ha estado hablando del famoso balde del cubo de agua helada.
Sí.
Para recoger dinero que ayude con las investigaciones de la esclerosis lateral amiotrófica. Vamos a hablar un poquito de la enfermedad. La enfermedad también se conoce por sus siglas, que son ELA. ELA, y es también llamada la enfermedad de Lou Gehrig, porque el jugador de los Yankees sí. de Nueva York retirado por esa enfermedad en el año 39. En Francia se le llama la enfermedad de Charcot y es una enfermedad degenerativa lamentablemente de tipo neuromuscular, y las células del sistema nervioso, las motoneuronas, empiezan a disminuir gradualmente su funcionamiento y mueren, y va provocando pues una parálisis muscular progresiva que lamentablemente tiene un pronóstico mortal. Y en las etapas ya bien avanzadas, las personas sufren de una parálisis total, que se exaltan por los reflejos tendinosos, y es el resultado de los controles musculares que lo inhiben. Es una enfermedad realmente gravísima. Se empezó a nombrar, a llamarla o describirla a partir del año 1869 y se conoce, como ya habíamos dicho, por otros nombres. Es una enfermedad, fíjate, tan frecuente como la esclerosis múltiple y es más habitual, más frecuente que la distrofia muscular.
Sí.
Así que es conocida también por ser la que padece el físico Stephen Hawking, que es el paciente más famoso de los que tienen esta enfermedad. Y entonces aparecen movimientos musculares anormales, espasmos, sacudidas, calambre. Es una anormal pérdida de lo que es la masa muscular y del peso. Y es increíble, le puede dar a cualquiera. Sucede entre personas entre aproximadamente 40 y 70 años, pero se ha dado el caso de personas mucho más jóvenes, y se continúa trabajando en ella para buscar un alivio. Lamentablemente estas sí. enfermedades que no tienen pues ningún control o no tienen ninguna cura, pues siempre se está trabajando, investigando para un alivio. No existe ningún tratamiento para esta enfermedad. Y las personas, pues ya viene una complicación por neumonía, insuficiencia respiratoria, todo lo que trae. Hay algunos tratamientos que están haciendo actualmente, pero efectivamente algo concreto no está sucediendo.
Sí. Me mandó este señor de ahí de Tampa el origen de todo esto, algo que fue publicado en agosto 17 del 2014,
ajá,
que dice que esta historia comienza con un ex capitán del equipo de Boston, de la Universidad Peter Praise, que fue el que inspiró el asunto del Ice Bucket Challenge, que es como se llama el cubo de con hielo, ¿no?
Uh-huh.
Un fenómeno que hasta ese momento había recogido más o menos unos 10 millones de dólares en ese momento. Estamos hablando de agosto 17 del 2014. Ya hace ya algunos días de esto, o sea...
Pues sí, porque la campaña ha estado durante hace como 2 semanas.
Sí.
Estuvimos hablando precisamente del inicio de esta campaña, de cómo se creó,
exacto,
cómo comenzó. Estuvimos hablando de eso, pues, la semana pasada.
Sí, yo no estaba aquí.
Y así fue, cómo comenzó esta idea. Y déjame decirte que ha tenido un éxito extraordinario, sí, porque lo mismo artistas, que personalidades, que tanto de la vida política como de la farándula, del arte, científicos, cada vez, sí, figuras prominentes, desde un primer ministro a un expresidente, a muchos presidentes de otros países que sí se han sumado a esta campaña.
Muy interesante, sí.
Así que, y además lo curioso es que cuando una celebridad de este tipo hace lo del famoso balde, pues nombra a 2 seguidores que tienen la opción de el balde o la donación.
Claro, claro.
Pero de todas maneras es una iniciativa maravillosa y yo creo que sí, que es importante que personas importantes se sumen a ella. Claro.